El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Entonces, esta tarde, pues están con nosotros. Si queréis poneros de pie todos los de México que vienen con este grupo y saludar. Vienen algunos de Parral, de la iglesia de Enrique Bremer, otros de México. Y realmente lo hemos pasado muy bien con ellos. Hay un CD que tienen en espíritu y en verdad, que está ahí en la librería. Muy recomendado por Toñi, dice, por Manolo. ¿Vale? Así que... Y esta tarde hemos pedido a uno de los chicos que venga y que comparta la palabra con nosotros. Herbert, si quieres pasar. No me acuerdo cómo te apellidas. ¿Cómo te apellidas? Torruella. ¿Vale? Bienvenido.
Dicen que es de aquí.
¿Dicen que es de aquí? Bueno. ¿Tú de dónde eres?
Soy de Salvador.
¿Y cuánto tiempo?
¡Paisa!
¿Y cuánto tiempo llevas en México?
Llevo 4 años en México.
¿Y por qué fuiste?
Porque fui a estudiar.
¿Qué?
Música y Biblia.
Ah, música y Biblia. Bueno, pues bienvenido, Herbert, y siéntete con libertad para compartir con nosotros. ¿Tenemos corazones abiertos? ¿Mentes despiertas? ¿Vale? Si se duerme el que está, si se está durmiendo, no se va a dormir porque estás predicando tú, ¿eh? Pero si hace calor y el de al lado parece, míralo a ver si espabílalo, si necesitas espabilarlo. Y vamos a recibir del Señor. Bienvenido, ¿eh?
Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Tengo mucho volumen aquí. Sí, por favor, gracias. Como les decía, soy de El Salvador. Tal vez algunos ni saben dónde está El Salvador. Está en América, abajo de México. Bueno, está Estados Unidos, México, y sigue Guatemala. Y de ahí hay un puntito así, es una miniatura, es un país así, es una miniatura el país. Y se llama El Salvador. Le dicen el pulgarcito de América. Y pues de ahí vengo y me vine a encontrar con un paisano por aquí de El Salvador. ¿Quién diría que uno se encuentra aquí con gente? ¿Tú también sos de El Salvador? Órale. ¿De qué parte? Ah, ¿son hermanos? Ok. Me fui a México en el 99, y tenía muchas ganas de servir al Señor, y quería aprender acerca de la adoración, acerca de la alabanza, y acerca de la Biblia. Entonces, me dijeron que había una escuela que enseñaba música y Biblia. Entonces, me fui, y la primera semana que yo llegué a México, ya me quería regresar a El Salvador, porque es un lugar que se llama Durango, y es un desierto. O sea, hagan de cuenta que ustedes se van de Madrid a un desierto totalmente. O sea, no hay nada, 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 nada. Y la primera semana llego a la escuela famosa y nos meten en una casa donde habíamos 32 chavos. Chavales. Ah, ok. Entre paréntesis. Si digo una palabra que suena rara o chistosa o algo así, por favor, díganme. Y no tengo ninguna intención de ofender a nadie. Pero bueno, habían 32 chavos. Y en un espacio como así, habíamos como unos 17. Y yo estaba en una... ¿Dicen camarote o litera? En una litera. Y estaba en la parte de arriba. Y estaba solo un colchón así con el plástico todavía, y me movía y se veía, Me sentía tan incómodo y decía, ¿qué estoy haciendo aquí en México? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya me quiero ir a mi casa. Y pues bueno, pasaron los años y terminé. Me gradué de ahí y tenía que hacer mis prácticas ministeriales o como un servicio social. Y ¿qué será? Como un año y medio antes había empezado a ir a un pequeño pueblito, mucho más pequeño que Durango. No es tan desértico, pero pues está bien chiquito, y que se llama Parral. Y entonces empecé a ir a la congregación. Son como 6 horas de camino. Y algo de Dios estaba pasando muy fuerte en esa congregación y me atrajo. Y era de que solo íbamos un fin de semana, un grupo de compañeros, nada más por la iglesia. Porque un día nos sacaron a conocer la ciudad y en 10 minutos ya conocíamos todo. Es en serio, nos sacaron al centro y en 10 minutos, bueno, nos regresamos a la casa. Y entonces realmente era por la iglesia y lo que estaba pasando de la presencia de Dios, que nosotros íbamos casi cada vez, estábamos yendo. Yo con Rodrigo, no sé dónde está, pero casi siempre íbamos a Parral, un pueblito chiquito al norte de Durango y al norte de México. Entonces, al tiempo que me voy a hacer mis prácticas ministeriales, decido irme a Parral. Dios me dijo que tenía que irme ahí. Y estuvimos trabajando alrededor de... Bueno, empezamos a... Bueno, yo empecé a tratar de buscar qué hacer. Yo iba cerca de pues, estudié música y quiero de la música y la música. El pastor me dice, pues bueno, vas a dar clases de inglés a niños de primero y segundo y tercero de primaria. Y pues terminé haciendo eso y pasaron muchas cosas. Y ahí conocí a una hermosa y bella mujer que ama al Señor con todo su corazón. Y que al día de hoy tengo 8 meses y 30 días de casado. Así que mañana es nuestro 9º aniversario. Y estamos, bueno, yo estoy muy feliz y me imagino que ella también está muy feliz. Vivimos, actualmente estamos en Dallas. Estamos estudiando ya en el Instituto de Cristo para las Naciones. Y para nosotros es un privilegio estar aquí en España. No se imaginan cuántas veces he querido venir, no realmente no a pasear, sino a servir en la obra. Y de verdad no se imaginan cuántas veces yo he querido estar en España y estoy muy emocionado, no por estar yo, sino por lo que acabo de ver del hambre que hay en esta región, de ver lo que acaba de pasar en este encuentro de alabanza y adoración. De verdad, fue impresionante ver toda la gente que llegó desde me estaba diciendo Rebeca que desde las Islas Canarias, desde el sur, me decía gente que 7 horas, 9 horas en coche. Digo, para que tú hagas eso, nada más para ir a un fin de semana, para un congreso de alabanza, pues, como que es un poco de molestia también. Y eso es lo que hace el hambre de Dios. El hambre de Dios produce algo que tú quieres más. Muchas veces lo podemos comparar con el hambre física. Cuando nosotros, si nosotros en este momento empezáramos a tener hambre, trataríamos de buscar un dulce o algo que empiece a matar el hambre. Pero después del dulce o la galletita que nos comamos, pues empiezan a escucharse ruidos, ¿no? Y dices, no, necesito ir a algo. Y te sales y vas a, no sé, a un bar ahí, rápido un sándwich rápido y de ahí voy, llego rápido al servicio, ¿no? Pero lo que hace el hambre es que nos incomoda y nos hace llegar al lugar donde nosotros queremos estar, ¿verdad? Y eso es lo que yo acabo de ver en el corazón de España. Quizá, miren, pasa este síndrome muy, muy extraño. Los que vivimos en un lugar muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, hasta que viene alguien de fuera y nos los dice. Eso pasa muchas veces en Parral. Mucha gente llega y dice, ¿qué es lo que está pasando en Parral? ¿Lo que Dios está haciendo ahí? Y muchas veces la congregación, pues como que te acostumbras. a lo que estás viendo. Y yo no creo que solo sea un tiempo para España, ni solo creo que sea un tiempo para un tipo de personas. Creo que es un tiempo para todo el mundo. Es un tiempo para toda una generación. La palabra de Dios dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Rey. No solo somos nosotros en América, no solo somos los de Europa, no solo son los de Asia, no solo son, o sea, no es cada continente, somos el pueblo de Cristo. Es la creación del Creador la que se va a doblar y va a reconocer que Él es el Rey, que Él es el Señor. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder darnos cuenta y que nos pueda, que en nuestro corazón, en nuestra mente y principalmente en nuestro espíritu, podamos tomar eso? ¿Cómo hacemos para llenar esa hambre? ¿Cómo hacemos para decir, yo quiero buscar más de Dios? Porque el servicio los domingos o cualquier tipo de servicio que hay en la semana no nos va a llenar. La música cristiana no nos va a llenar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Una de las cosas que Dios me estaba hablando en estas últimas semanas es de que muchas veces nosotros tratamos de poner o llevar todo a nuestro pensamiento y razonamos todo lo que nosotros estamos escuchando. Y yo soy el primero. O sea, yo escucho algo y yo lo pienso mucho. Y muchas veces queda en mi mente y a veces en mi corazón, pero muchas veces no queda en mi espíritu. Y esa es una de las cosas que va a impedir que nosotros seamos saciados y que el hambre pueda ser llena en nosotros. Y yo quiero compartirles de mi corazón, porque yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero dar una palabra que tú, o sea, que yo esté viviendo y que realmente sea de ti, Señor. Hay muchas enseñanzas que recibimos en la escuela, pero no tiene caso repetir lo que alguien ha dicho si yo no lo estoy viviendo. Pero yo quiero decirles que algo que ha estado pegando mi vida y ahora en España yo lo sentí muy fuerte, era que nosotros tenemos que entender que no solo se trata, o que Dios no solo nos hizo con un cerebro para pensar y un corazón y el alma. Dios puso el espíritu. Y el espíritu es lo único que da vida. Porque nuestro corazón está lleno de tanto emoción, tanto deseo, pero se queda en una ansiedad. Nuestra mente puede, o sea, hemos sido creados con la capacidad de retener tanta información, de ser tan inteligentes, de poder ser tan creativos, de poder ser unos seres increíblemente inteligentes. Si nosotros no fuéramos tan, ¿cómo se dice? ¿Araganes? ¿Sí? Araganes muchas veces por falta de estudio o por lo que ustedes quieran. Pero Dios nos creó con una capacidad increíble en nuestro cerebro. Pero dice la palabra que la letra mata. Dice que cada persona que yo he tenido la oportunidad de hablar y que tienen tanto conocimiento y que han leído tanto, llegan al punto que tienen más confusión que un entendimiento claro. Entonces, la capacidad mental a mí no me está diciendo que me va a llenar.
Pero la palabra de Dios es viva. Y cuando yo la puedo leer, y cuando yo la recibo en mi espíritu, no en mi cabeza, no en mi corazón, sino que la recibo en mi espíritu, entonces cobra vida. Entonces sí comienza algo, y algo empieza a producirse dentro de ti y dentro de mí, que entonces esa hambre te empieza a llevar a hacer cosas que te van a incomodar y que vas a llegar a hacer cosas que nunca has hecho para saciarte. Pero así como hemos sido muchas veces haraganes para no estudiar o para quedarnos en un nivel intelectualmente, así somos con el Espíritu. Y lo del Espíritu es un poco, si queremos verlo más así, es un poco más complicado para la gente que a veces pensamos que somos muy nice y que no queremos hacer tantas locuras y que somos muy reservados o muy serios. Pero el Evangelio está lleno de locuras. Locuras en Cristo. Muchas veces nosotros no entendemos lo que hacemos y lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es que está bien lo que estoy haciendo. O sea, ¿tiene sentido danzar? ¿Tiene sentido levantarme para orar? Y todas esas cosas las empezamos a cuestionar y entonces es interrumpida nuestra hambre. Es como que nos ponemos un dulce para matar el hambre. Cada cosa que nosotros estamos tratando de reflexionar acerca de la palabra, es como que agarráramos un dulce y queremos matar el hambre con eso. Porque no queremos incomodarnos y salir a buscar. No queremos levantarnos e ir a cocinar. El dulce solo lo agarro y lo desenvuelvo y me lo como. Eso es bien fácil, ¿verdad? Pero ¿verdad que cuesta un poco levantarte, encender la estufa, echar aceite o mantequilla, lo que quieras, y, no sé, prepararte un pincho de tortilla? ¿Verdad que sí lleva un poquito más de trabajo que comerte el dulce? Eso es lo que creo que está pasando, no solo aquí, sino en todo el mundo. Que nosotros estamos rebajando el lugar de la cruz. El lugar del sacrificio. Y nos hemos acomodado a simplemente ser buena gente. Buena gente con un evangelio muy tranquilo. Hace unas semanas escuché una historia que llegó un hombre a una tienda y él empezó a buscar regalos porque él quería comprar regalos para darle a su familia. Y estaba viendo todos los artículos en la tienda y ve un espejo, un increíble espejo y dice, ¡wow! Este espejo le va a encantar a mi esposa. Es un increíble espejo. Se va a poder ver todas las mañanas. Ella se va a sentir increíblemente alegre porque lo va a tener en su casa. Es un espejo increíble. Se va a poder ver cuerpo completo. Se va a poder ver de todos los lados que ella quiera antes de salir de la casa. Y ve el precio. Lo vamos a traducir a euros para que... Y será alrededor que unos 1.500 euros. Y dice, wow, es mucho dinero. Y después va pasando y ve unas velas, de esas velas que tienen olores así gruesas, de esas gruesotas así, que son increíbles y que a todas las mujeres les encantan las velas porque quieren ponerlas para adornar en su casa. Créanlo, ya sé eso. A las mujeres les encantan las velas, les encantan. Y ve el juego de velas así gruesas, enormes, de colores que iban a quedar increíbles en el baño de visitas. Y dice, esto le va a encantar a mi esposa. ella se va a morir con esto. Y ve el precio. 2,000 euros. Y dice, ¿qué tienen estas velas? O sea, ¿qué tienen? ¿Tienen oro o algo? Y entonces sigue caminando y está buscando. Y se han dado cuenta, uno entra a la tienda y uno nunca comienza a verlo del principio, sino que se va hasta el fondo y del fondo va a la salida. Entonces este hombre venía de esa manera y viene de esa manera. Y cuando ve una canasta en la entrada, ve muchísimas cruces. Y dice un gran letrero, barata, 3 euros. Y cuando tú ves eso, eso exactamente es lo que ha pasado con nuestras vidas. Todo tiene un mayor precio en nuestra vida, más que la cruz. Y por eso nuestra hambre simplemente la estamos tratando de llenar con dulces. La cruz ha sido rebajada a lo más barato. La cruz es el tema principal de la adoración. Al adorar, lo que yo pienso es, tiene que ver todo con la cruz, tiene que ver todo con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y qué increíble ver que unas velas tan, tan hermosas pueden costar una cantidad de locos. O sea, inimaginable. Y que en la entrada haya un rótulo que diga, baratas, 3 euros. Esa misma relación es lo que está en el Espíritu. Y yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que no solo piensen, y a que no solo se queden con que, pues sí, sí puede ser cierto o no puede ser cierto. Porque yo les estoy hablando a sus espíritus. Porque cada uno de nosotros tenemos un espíritu. Y el espíritu es lo que produce vida. En Efesios 1... 14. Perdón, Gálatas 6:14. Cuando lo tienen, pueden levantar la mano. ¿Ya? Bueno, la mayoría. Dice así, espero que la mayoría tengamos las mismas versiones. Pero en mi versión dice, o en esta versión dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora, yo quiero que tú escuches esto en tu espíritu, porque el verso... El verso, si tú te lo pones a pensar, no vas a llegar a ningún lado. Pero yo quiero que escuches esto con tu espíritu. Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz es nuestro estandarte. La cruz es lo que nos da vida. La cruz es por la única razón que nosotros estamos hasta el día de hoy en este lugar, llenos de misericordia de parte de Dios, vivos. La cruz fue el sacrificio. No sé si, me imagino que la película de la pasión ya pasó aquí, ¿verdad? ¿La vieron? Yo no sé qué efecto tuvo en cada uno de ustedes, pero el efecto que pudo tener en mí, o que tuvo en mí, fue simplemente darle gracias a Dios. Porque no va a haber ninguna canción, no va a haber ninguna letra, no va a haber nada que yo haga en este mundo para que yo le pueda pagar a Él. Y que yo todavía venga y yo trate de razonar lo que Él hizo por mí. Y que yo todavía trate de estar sacándole a ver si es cierto esto. Y de que yo todavía venga y quiera meterme en lugar de entrar a la luz, entrar a tinieblas, de confusión. Porque pues sí voy a la iglesia, pero pues hasta ahí. Pero la palabra de Dios fue escrita con blancos y negros. No fue escrita con grises. ¿Y somos o no somos? Y yo le he dicho, Señor, yo quiero ser cristiano de verdad. Y yo quiero vivir en el Espíritu. Y yo quiero vivir donde hay vida. Y donde si me va a empezar a costar muchas más cosas de las que yo he dejado atrás, las voy a pagar, Señor. Si la gente piensa que estoy medio loco, pues yo me voy a ver un día contigo. La cruz te lleva a hacer cosas que no son normales. Y voy a usar un ejemplo que me volvió a demostrar qué es lo que hace la cruz y qué es lo que hace cuando tú tienes una verdadera hambre de buscar a Dios y de que Dios toque a una nación y de que Dios toque a una nueva generación y de que Dios te toque a ti y a mí, porque la misericordia de Dios no se ha acabado para con nosotros. El hermano más querido de mi suegra falleció hace 2 días. Ellos venían en un avión, estaban despegando, y en ese momento más o menos pasó el accidente. Fue un accidente de automóvil. Enrique me avisó y él estaba tratando de localizar a sus papás. Y solo se esperaba que fuera una noticia muy, muy, muy devastadora para mi suegra. Era un hermano muy, ella dice que era el hermano más querido. Y cuando llegamos a nosotros, porque ellos llegaron un día antes, mis suegros, nosotros llegamos el día siguiente. Y cuando yo la veo a ella, es el momento de reunir a todos los hijos y darles la noticia. Mi esposa todavía no sabía. Y fue un momento muy, muy difícil. Porque ellos dos estaban cargando mucho con el peso de este evento que acaba de pasar. De adoración. Y el primer pensamiento de ella es, y lo más lógico, es regresar a México para enterrar a su hermano, para despedirlo, para decirle adiós, para estar con su familia. Y no sé de dónde, toma la decisión de quedarse. Devastada emocionalmente. Y los que estuvieron en el evento ahorita la pudieron ver danzando y con un gozo y con unas energías. Y a nadie le estaba haciendo sentir mal de que ella pudiera estar triste. A nadie. Eso es lo que hace la cruz en una vida. Eso es lo que hace el hambre de una persona por Dios y para que Dios toque a las demás personas. Que alguien diga, no, no me regreso. Porque Dios nos ha dicho que Dios va a hacer algo en España con esta gente que va a estar. La gloria de ella es la cruz. Y créanme, lo que ella va a ver en el cielo son tesoros eternos. Y yo, un joven de 23 años, lo único que puedo hacer es humillarme y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque todavía sigo pensando en lo que yo quiero. Señor, perdóname porque todo muchas veces está en mi cabeza y porque no busco como tendría que buscarte. Y veo todo lo que acaba de pasar y digo, Señor, es que no somos dignos. No somos dignos de estar ministrando a las personas. Anhelo a Dios. Pero los estándares que yo estoy viendo ahorita son mucho más altos. Y así como lo es de una persona mayor, así son chavos de 15 años, 17 años, que se están convirtiendo radicalmente, que están dejando el alcohol y las drogas simplemente porque el evangelio se les presentó y ellos dicen, no quiero nada más. Y están en todas las reuniones, pero no están en las reuniones porque tienen que ir. Están porque quieren más de Dios. Y quieren conocer más de Dios. Y esos jóvenes, y esta generación, y esta gente, es la que está levantando los estándares. Para decir, esto es el Evangelio. Y es un punto para que tú lo medites. Lo medites en tu espíritu. Lo medites en tu vida, en tu corazón. Si en este momento tú estuvieras en otro país y alguien tan querido como un hermano, un padre o tu esposa, uno de tus hijos muriera, ¿qué hicieras tú? ¿Te quedarías por gente que no conoces? ¿Te quedarías tú en ese lugar por gente que no conoces? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. El problema es que todavía seguimos pensando en las cosas terrenales y no en las eternas. Seguimos pensando en culturas y no en el Evangelio. Seguimos pensando, es que a mí me criaron así, es que yo fui educado así, es que el lugar de donde yo vengo me enseñaron a aplaudir así, porque en la iglesia tengo que aplaudir así, o porque yo tengo que ir a la iglesia de cierta manera. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todo lo llevamos a lo terrenal y no a lo espiritual. Hace unas semanas yo estaba hablando con Rebeca, mi esposa, Y con unos vecinos, y estábamos hablando acerca de cómo hay gente que vive tan real en la palabra de Dios que para ellos no tiene sentido lo terrenal, porque en este momento, si nosotros nos ponemos a pensar, siendo un joven o siendo adulto, lo que quieras, lo que toda la gente está buscando en este momento es tener un futuro seguro. Primer cosa, una casa, muy importante, para tus hijos, seguros de vida, ahorros para las universidades y colegios de tus hijos. Estás buscando un buen carro, o por lo menos un carro. Estás buscando ser alguien y tener algo con qué vivir y poder darle a tu familia. Pero Jesús no vivía así. Y Jesús no enseñaba de esa manera. Y me volvió a pegar y me volvió a devastar. Porque yo no encuentro en la palabra que Jesús decía, asegura tu futuro. Vas a tener muchos hijos, tienes que guardar mucho dinero y tienes que pensar en el futuro de ellos. ¿Verdad que no? Y por favor, yo quiero que, o sea, yo estoy compartiendo esto con mucha humildad y de mi corazón. Porque estar viviendo de un pueblito tan chiquito y de que está pasando un mover de Dios a estar en Estados Unidos en este momento, estás viendo que el dinero pasa volando, tú puedes ganar un chorro de dinero que tienes que asegurarte que tú tienes, o sea, todo es la seguridad para que tú vivas lo más confortable en toda tu vida. Y nos topamos con mi esposa a una persona como los papás de Rebecca Myers, Wayne y Martha. Y tuvimos el privilegio de saludarlos y platicar un poquito. Y veo su vida. Y me vuelve a devastar porque ese hombre no vive a través de la vida que nosotros queremos vivir. Vive en otro mundo. Viven en otro mundo. Y si yo tengo 23 años... y yo puedo llegar a vivir en el Espíritu y a vivir realmente como está aquí y no a lo que me rodea, va a ser el futuro de mis hijos, va a ser el futuro de mi esposa, va a ser el futuro de mi familia. Si yo logro llegar a cumplir el lugar donde Dios me quiere tener, yo voy a haber cumplido el futuro para ellos. Porque Él es fiel. Y porque yo estoy cansado de meterme dulces a la boca y no salir y buscar de Dios. Estoy cansado de poner la cruz tan bajo y que no sea mi estandarte. Les estoy hablando de que yo crecí en una iglesia. Pero yo quiero y voy a tomar decisiones para que mi gloria sea la cruz y para que mi vida sea la palabra. Esto es lo más fresco que Dios está tratando con mi vida. No tengo tiempo para mentirles, ni tengo tiempo para entretenerles. Este momento cuando estábamos en la alabanza, cualquier momento cuando tú estás en la alabanza, ¿sabes qué dice la palabra? ¿Qué podemos hacer? Empezar a declarar sus beneficios. Señor, qué bueno eres porque me permitiste vivir el día de hoy. Señor, gracias porque tengo bienes materiales. Pero Señor, no me voy a conformar con esto. Yo te voy a exaltar a ti. Y empiezas a declarar el nombre de Dios porque Él es digno. Digno, digno, digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor. No se trata de venir a un lugar a pasar el tiempo. Se trata del lugar de venir y decir, Señor, es por tu sacrificio que yo estoy en este lugar. ¿Saben por qué la gente allá afuera no nos cree? Porque estamos viviendo igual que ellos. Quizá somos más morales y somos mucha más buena gente, entre comillas. Pero ¿verdad que no estamos viviendo como esto? Como lo que dice la palabra. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está? Se me hace que se ha quedado aquí. Y se quedó tal vez en el transcurso al corazón por acá. Y cuando llega al corazón, te empiezan a salir las lágrimas y dices, sí, Señor, hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a hacer todo. Hoy sí, Señor, hoy sí voy a predicar de ti, hoy sí, Señor, yo me arrepiento, Señor, y voy a leer la Biblia y me voy a levantar temprano. Y a los dos días, que no fue una verdad en el Espíritu. Y el verso que les leí ahora, yo no le puedo sacar explicación, ni puedo sacar un mensaje de él, pero me partió el corazón. Me partió el corazón. Y quiero terminar con esto. Que es una verdad que está pasando en este momento y que me impresionó escucharla, porque yo la verdad no me había dado cuenta. ¿Cuántos conocen a el presidente de los Estados Unidos, George Bush? ¿Sí lo conocen? ¿O lo han visto en televisión? Es el hombre más impopular de este siglo. Para muchos es el más odiado de este siglo. Para muchos es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, estoy hablando del mundo. ¿Cuántos conocen a Bill Clinton? ¿O cuántos escucharon hablar de él? El presidente más carismático para todo el mundo. El presidente más querido para todo el mundo. Y si los que estuvieron informados de todo el historial de Bill Clinton y lo que está haciendo George Bush ahora, ¿se dan cuenta cómo se han torcido? Cosas. George Bush está implantando todo su gobierno bajo la Biblia. Lo que George Bush está haciendo ahorita Él está siendo guiado a través de las leyes de la Biblia. Y en este momento, él es el más impopular y el más odiado de los presidentes. Bill Clinton y sus relaciones inmorales y sus fraudes en Estados Unidos, y es el presidente más popular y más querido. se dan cuenta cómo estamos de lejos y cómo hemos puesto el valor de la cruz. Yo lo escuché y yo no lo creía. Yo decía, es que es cierto. Y si nosotros nos vamos a levantar de esta manera, no hay fama, no hay popularidad. Al contrario, tomamos la cruz y seguimos a Cristo. Quiero que cierren sus ojos y quiero leerles un pasaje de la Escritura. Y yo quiero pedirles reverencia ante Dios. Reverencia ante su palabra, no ante un joven de 23 años que no tiene mucho que decir, sino a la palabra de Dios. Yo quiero reverencia a Él. Y que escuchen con su espíritu. Filipenses 2 habla acerca de... No lo busquen, por favor, escúchenlo. Si pueden cerrar sus ojos, si pueden buscar la manera de estar escuchando en su espíritu. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, Señor, yo te pido que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro espíritu, Señor. Que la semilla de la palabra haya caído en tierra fértil. Que la semilla no haya quedado en las mentes que pueden funcionar como espinas, que al crecer van a secar la semilla. Señor, que no hayan caído en el corazón, donde las aves del campo llegan y se las llevan, con todas las emociones, con todos los llantos, con todas las promesas sin cumplir, con todas nuestras buenas voluntades o pensamientos. Sino que haya caído en la tierra fértil, Señor. Espíritu. En el Espíritu que tú nos diste a formarte, Señor, a formarnos. Yo oro, Señor, por esta congregación y por la gente que está en este lugar, para que produzcan frutos. Frutos de vida, frutos de abundancia. Porque por nuestros frutos seremos conocidos. Señor, a ti no te interesa el crédito de banco que tenemos, el buen nombre que tenemos ante la sociedad. Pero tú vas a ver nuestros frutos. Tú vas a ver mis frutos. Y yo bendigo esta obra en España, Señor. Y yo declaro bendición, Señor. Y yo declaro que tu Espíritu Santo va a tocar, Señor, cada vida. Y que cada espíritu no se va a conformar simplemente a un dulce espiritual. Va a ser alguien, vamos a ser alguien que nos vamos a levantar, Señor, para buscar de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si tú estás aquí esta tarde y tú te has conformado con ser buena persona, con evangelio cómodo, el Señor te está hablando a ti. ¿Estás contento con tu vida porque eres buena persona? ¿Tu evangelio se ha convertido en algo cómodo, que no molesta nada, que no te cambia nada, que tu vida es exactamente como el de tu vecino, salvo que vienes a la reunión y no matas? Dios nos está hablando esta tarde. Dios nos está hablando. Él nos está llamando a una vida radical. El evangelio es para los radicales, para los que ven el precio de la cruz y lo pagan. Quizá tú puedes o tú piensas que puedes esconder tu pecado, pero no. No estás cansado de vivir una vida mediocre. No estás cansado. Dios nos está llamando a un tiempo de arrepentimiento. Y no es el perdóname, Señor. No, es tiempo de que te pongas en serio con Dios. O eres o no eres. O crees o no crees. O aceptas